Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
12:30, ahora mismo justo, el Museo de Pontevedra está presentando uno de sus cuadros para toda España. Es el único museo de Galicia invitado por el Museo del Prado a un directo en Instagram en el que están haciendo una ronda por toda España para conmemorar el Día Internacional de los Museos, aunque la mayoría estén cerrados. De Pontevedra para el Mundo, te traemos muchos más temas. Soy Silvia Vieito. Y del suceso de la jornada nos da más datos ahora Pablo Romero. Pablo.
Hola, muy buenas.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, Pablo. ¿Qué sabemos del atrincherado de Vila García?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues continúa atrincherado en su casa de Outeiro de Cea, en la capital arousana. Ese hombre de 44 años de edad, vecino de la zona, la Policía Nacional trata de convencerlo de que se entregue después de que se encerrase en casa tras discutir con su madre ayer a última hora de la tarde. Según nos informan fuentes policiales, el hombre sigue solo en su casa de la planta de arriba de esta vivienda unifamiliar y sus padres están en la planta baja, fuera de peligro. Un negociador es el que se encarga de intentar convencerlo sin éxito de momento y el hombre atrincherado cuenta además con antecedentes penales en su historial delictivo.
Pues esperamos que todo se resuelva bien. Muchísimas gracias, Pablo. A partir de las 2:20 de la tarde daremos la última hora y esperamos dar buenas noticias en este tiempo de actualidad local. En un apunte también, en canto tempo. Dende Meteo Galicia, aténdenos Carlos Otero. Carlos, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Oxe, o termómetro ata onde subirá?
Bueno, pues tenemos, como estamos tendo esta fin de semana, unha tendencia a estabilidade, influencia das altas presións, e con ascenso das temperaturas. Oxe, as máximas podrían quedar en torno aos 27 grados.
27 grados, nada menos. Moitísimas grazas, Carlos, e boa tarde.
Grazas a vos, un saúdo.
Vamos a conocer ahora otra idea gestada aquí en las Rías Baixas.
Y no es la primera, porque ya hemos hablado de que la organización para la playa de Silgar es cosa de arquitectos de Pontevedra y Porto Novo, o que en Ponte Caldelas son los operarios municipales los que han diseñado una fuente y los arcos desinfectantes para los coches.
Pues en Vila García, pensando en la opción más higiénica para lavarnos las manos y evitar contagios de coronavirus, han creado una especie de fuente de la que nos puede hablar el propietario de Comevi, Manuel Cascallar. Buenos días, buenas tardes.
Buenos días.
¿Y vosotros habéis pensado en cómo dispensar gel hidroalcohólico para poder desinfectarse y sin tocar nada? ¿Cómo habéis diseñado ese prototipo?
Pues esto partía un poco de la base de que conocidos tenían algo similar, pero en este caso pues presionando con la mano, con lo cual pues alguien que tuviera que estuviera infectado, pues podía seguir infectando a más gente. Y entonces, bueno, pues intentamos idear algo de forma que, bueno, pues accionándolo con un pie, pues que no tuvieras que tocar ninguna base ni ninguna pieza para que te pudiera contagiar.
Como las fuentes que hay en algunas zonas, en algunos parques, que también funcionan con el pie, pulsando.
Algo similar, claro.
¿Qué ha sido lo más difícil del diseño?
A ver, más difícil, pues algo parecido, bueno, pues como explicaba en el periódico, en este caso, pues que, bueno, pues al ser algo que te viene un poco a la cabeza, pues partes primero de una idea que no funcionaba, pero no era, digamos, lo correcto, o sea, había que hacerlo más funcional, y nada, pues lo más difícil es eso, el mecanismo que lleva, digamos, un poco por dentro, porque esta pieza que hicimos, se puede regular para cualquier botella, o sea, digamos que venía un poco la dificultad de la pieza y bueno, pues decidimos hacer la acción inoxidable porque vemos que hay algo de esto, algún tipo de producto de este hay por internet, pero en hierro o incluso pintado, y con lo cual al cabo de un año, año y pico, pues suelen oxidarse, sobre todo con los productos químicos, y nada, esta es una pieza eterna.
Eso sería lo mejor, que la inversión se hace el primer día y después ya no necesita mantenimiento, no necesita electricidad, energía.
Nada, esto la persona que lo compre no tiene que olvidarse de él, no tiene que preocuparse de cada año, cada dos años tener que andar a repararla, ni esto es una pieza eterna.
¿Quién creéis que tiene esta necesidad? ¿Ayuntamientos, pensando en esas fuentes públicas, empresas?
En principio, pues por desgracia, la necesidad de esta pieza, yo pienso que la tiene ahora mismo, pues eso, desde ayuntamientos hasta los pequeños comercios. A ver, esto desde que, digamos, saltó un poco la noticia, es un no parar. O sea, desde el jueves el teléfono echa humo, llaman desde distribuidoras de Resol, desde asociaciones de comerciantes. O sea, cantidad de gente, bueno, pues se está interesando por ella. Por lo que comentábamos antes, de que es una pieza que compras una vez sola y te olvidas de ella.
¿Y desde dónde os han llamado? ¿Desde dónde lo más lejos?
Bueno, pues las últimas llamadas, o sea, de Coruña, Santiago, de Ferrol, de Vigo, así. De momento, lo que es Galicia. De momento, de fuera de Galicia no llamaron.
Bueno, todo llegará al paso que vamos, porque esto ha sido en cuestión de días. ¿Y cuánto necesitáis para empezar a servir ya?
A ver, ahora mismo tenemos una primera partida vendida. Tenemos otra partida que está ya, bueno, se está fabricando. Ya tenemos pedidos para la siguiente partida. Y nada, tenemos material encargado para fabricar ya, bueno, pues lo siguiente que pudieran pedir.
Estamos hablando con el propietario de Construcciones Metálicas Vila García. Que Manuel, este recurso, ¿cómo os ayuda en la crisis económica en la que estamos?
Hombre, es un ayuda que, bueno, pues fue dentro del trabajo que teníamos, el trabajo poco a poco pues fue a menos, aunque teníamos trabajo, pero está claro que, bueno, pues esto lo que te genera pues es una continuidad y, bueno, y poder llamar a gente a, bueno, pues a que tenga un puesto de trabajo, o sea, aumentar la plantilla, y que, bueno, pues con esto, con la que se prevé que pueda venir de aquí en adelante, bueno, pues eso, mucha gente que lo pueda armar, pues que también, la verdad, pues me hace mucha ilusión que pueda haber gente que, bueno, pues que pueda generar más puestos de trabajo.
Pues ojalá, sin ninguna duda, después de tener esta idea que en pocos días ha despertado el interés de muchas empresas. Hoy hablamos con el propietario de Comevi sobre este dispensador de gel desinfectante que no necesita ni tocarlo, que evita todo tipo de contagio y contacto y que además la única energía que necesita es que apretemos un poquito con el pie para poder accionarlo. Manuel Cascallar, muchísimas gracias por explicarnos el proyecto aquí en COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si quieres ver cómo son esas fuentes, si quieres ver las fotos que has subido a Facebook y que comentaba Manuel que han corrido como la pólvora, las tienes en nuestra web, cope.es/Pontevedra.
Por redes sociales se ha compartido mucho también nuestra crónica de la reapertura del mercadillo de Vilanova de Arousa con mascarillas obligatorias.
Sí, y eso el viernes. Y el sábado volví el mercadillo a Pontevedra. Vamos a hacer balance con la presidenta de la Asociación Galega de Ambulantes, Marga González. Boa tarde.
Boa tarde.
¿Ha quedado eso aprobado, no regreso?
Un aprobado, non, un sobresaliente, matrícula de honor.
¿Por qué? ¿Porque volvestes todos ou hubo moita clientela?
Precisamente, sí. Volvemos todos, que é o noso lema, ou todos ou ningún. En todos os concellos pedimos o mismo. Aparte, pola clientela ben que se portou, pola organización UNDEF, por nós mesmos que tamén cumplimos as normas.
Por exemplo, aquí no caso de Pontevedra, no mercadillo de Rafael Areses, hai espacio, que era algo que comentaba a concelleira, hai espacio suficiente para que volvesen todos os postos, mantendo as distancias que se precisan.
Sí, sí, claro, por suposto. As distancias e as normas de seguridade.
En cambio, no mercado de Estribela non podía ser así.
En principio non poda ser así, porque Estribela ten unha parte que pertenece a Marín e outra parte que pertenece a Pontevedra. Entón, en principio, non se pode facer eso. Habrá que tomar outra serie de medidas para poder celebrarlo tamén.
E dicías que o voso lema é ou todos ou ningún, porque, claro, agora xa están permitidos os mercados ao aire libre, pero queda en decisión de cada concello como reorganizalos coas medidas de seguridade convenientes, e hai nalgúns casos nos que só se permite o regreso dos ambulantes que venden produtos de alimentación. Por que queredes volver todos?
A ver, porque sentimos un trato discriminatorio por parte dos concellos, porque todos somos ambulantes, da igual que sea alimentación, que ropa, que calzado, que o que complementos, o sea, todos somos ambulantes, todos estamos dentro do régimen de autónomos, sentimos, por suposto, un trato discriminatorio, o sea, porque alimentación, nos no, porque ahora mismo as tiendas están todas abertas, de ropa, de calzado, nós non podemos ir ao mercadillo sabendo que é o aire libre, temos menos peligro.
No caso de Pontevedra non houbo dúbida en que íades volver todos?
Por suposto que non. A concelleira xa nos dixo que ela tamén pensaba o mismo, que non iba a discriminar a ninguén, entón fixo como ten que facer.
E que próximas reaperturas están previstas? Oxe, xa sabes algo do mercadillo de Bueu?
Hoxe abría Bueu totalmente, co 100% dos postos tamén.
E nos próximos días?
E nos próximos días, pois a verdade é que non sei de ningún, todavía, ningún. A ver, teño reunións en varios concellos para tratar este tema, pero todavía non se nos comunicou de ningún.
Con quen tes previsto xa falar?
Hoxe con Rianxo, mañán con Cambados.
Pois así está sendo esta desescalada particular dos mercadillos, pouco a pouco, pero dende a Asociación Galega de Ambulantes defendendo que volvan todos, non únicamente os postos de alimentación. Iso sí, con estas novas medidas de seguridade, con máis distancias e cos clientes que, pois no caso de Pontevedra, foi case un aluvión de compras esta fin de semana. Falamos deste regreso coa presidenta da Asociación Galega de Ambulantes, Margarita González. Marga, moitas grazas.
Bueno, quería añadir algo.
Adiante.
Que, a ver, por parte da Xunta de Galicia sentímonos un pouco defraudados porque enviamos dous escritos, unha Consellería de Presidencia e outra Consellería de Comercio. Sentímonos, xa te digo, moi enfadados porque todavía non recibimos resposta e isto fai uns 10 días. Entonces, creemos que solamente lle están dando prioridad á campaña electoral, entonces non somos electores tamén, entonces por eso mismo deberían de contestarnos xa.
Pois aí queda esa reclamación. Marga, de novo, moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a volver a hablar de diseños. Además de esa fuente desinfectante que te comentábamos, en Vilagarcía, el concello tiene ya el proyecto para un albergue de peregrinos diferente para Carril.
Será un mirador a la ría con capacidad para 30 personas. Tiene más detalles la edil de urbanismo de la capital arousana, Paola María Mochales. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿En qué consiste ese proyecto constructivo?
Pois é un proxecto realmente singular porque, bueno, ven de un antigo proxecto, dunha antigua construción que estaban a facer fai uns anos para un centro cultural, debido a que ao final pois ese proxecto non se levou a cabo, pois pretendemos facer un albergue para peregrinos e que a xente coñeza ben a noso balcón ao mar, non? Un proxecto, a verdade, que é un lugar idílico, no que realmente é un balcón a ría, como ben decías ti anteriormente. Uh-huh. En este caso que fixo o arquitecto foi adaptar o proxecto, bueno, o proxecto non, perdón, a obra que xa había feita dese proxecto e adaptalo ás novas características, coa singularidade que lle deu de realmente facer un verdadeiro balcón a ría con antigua, intentando manter antiguas casas do Pincho, que aínda quedan más unhas poucas en Vilagarcía que realmente se quere manter, especialmente dándolle ese carácter de balcón, de espacio vegetal e con un gran espacio, con unha gran parcela que ten detrás ese albergue, que vai ser realmente un espectáculo para todo aquel que queira vir a visitarnos.
Ese é un dos detalles máis destacados desta obra e que a instalación terá en conta tamén a súa contorna natural e paisaxística.
Sí, exactamente. A contorna paisaxística é sempre o que se lle pide os proxectistas neste concello, e parécenos indudable que neste entramado no que se atopa o proxecto, evidentemente tería que adaptarse moi ben a súa contorna. Realmente vai quedar perfectamente non só integrado, sino que vai ser un referente en Carril, non só en Carril, sino en todo o municipio de Vila García, esperemos que ao longo de todo o camiño de peregrinos.
O albergue contará cos máis altos estándares de calidade no seu interior, pero tamén no exterior, como estamos dicindo. Como vai ser ese mirador coa illa de Cortegada en fronte?
O mirador faise desde a planta, bueno, o proxecto consta dunha planta baixa máis dúas plantas máis, que é a primeira máis planta máis baixo cuberta. Dende a primeira planta ese baixo cuberta, que realmente é onde se encontran as estancias para os peregrinos, que é onde estarían pois tanto as habitacións como as zonas de descanso, lecer, para comer, bueno, toda a zona que día normativa que ten que ter un albergue. Dende esa zona vai ter un perfecto mirador o mar, totalmente aberto, cuberto naquelas zonas non que o sol dá directamente, coberto con algunha zona, con algunha pérgola vegetal, pero realmente, bueno, todo o edificio ten vistas ao mar, excepto, bueno, evidentemente a zona máis baixa, pero incluso a zona traseira, que é unha gran superficie de parcela, ten unha gran pendente, dende aí tamén hai un gran mirador ao mar. Nos creemos que vai ser un espacio único, un referente, un albergue referente para todos os peregrinos, e realmente que poidan disfrutar destas maravillosas vistas e deste maravilloso enclave no que nos atopamos.
Cal é o custe, cal é o orzamento da obra e os prazos que se manexan no goberno local?
O custe da obra son 600.000, está puesta en 600, a licitación en 600.000 euros, e o plazo de execución son 10 meses, vamos, bueno, agora mesmo está en manos da Diputación, que é a que nos ten que conceder dentro do plan concellos, pois esa subvención para realizar o albergue. Xa temos todo preparado para, en canto a Diputación nos dé visto bo, sacar xa a licitación para, bueno, esperemos que non evidentemente a principios do ano que ven, pero que sí que ao longo do ano que ven podamos ter ese albergue funcionando.
Levar a cabo durante o ano 2021 ese albergue de peregrinos de Carril, falamos diso ca concelleira de Urbanismo de Vila García, Paola María Mochales. Moitísimas grazas.
Graciñas a ti.
Y vaya fin de semana de paseos que hemos tenido, con el buen tiempo que nos sigue acompañando también hoy.
Ya nos lo había adelantado el alcalde de Sanxenxo. Pensando en ese verano, el concello de Sanxenxo ha confirmado que va a regular el tráfico de peatones.
Sí, nos lo decía, que esta ordenación la va a extender ahora a Portonovo y a Vilalonga, la que pensaba hacer en cada acera del paseo de Silgar, usar cada una de ellas para una dirección.
¿Cómo se va a caminar por Sanxenxo? Pues muy fácil, siempre por la acera de la derecha, como si fuésemos en coche.
Claro, la intención del gobierno de Telmo Martín es que se circule por la derecha en todas las calles de Sanxenxo y Portonovo, en todas. Además de también en la calle principal de Vilalonga y en el núcleo de Arrevolta.
Y esto no acaba ahí, porque para evitar que nos crucemos y que sea incómodo caminar por miedo a contagiarnos, el concello de Sanxenxo piensa en peatonalizar el paseo de Silgar a las horas de mayor afluencia, no durante todo el día, sino a las horas de mayor afluencia, y hacerlo también en Portonovo, en Rafael Picó, entre la calle Espiñeiriño y la rotonda que hay delante de la lonja.
Pues esas son las iniciativas de cara a este verano para regular un poco el tráfico peatonal también. ¿Qué te parece esta idea de Sanxenxo? ¿Deberían aplicarla otros ayuntamientos turísticos, otras ciudades grandes como Pontevedra? ¿En pueblos más pequeños no sería necesario? Danos tu opinión en el 630-03-8140, ahí en el teléfono de COPE, por WhatsApp nos puedes contar todo lo que quieras. Por ejemplo, ¿te parece bien que en Sanxenxo se vaya a regular el tráfico peatonal por las aceras? Así se busca evitar que choquemos, evitar que vayamos unos en una dirección y otros en otra, que nos crucemos y caminar un poquito mejor, que la verdad es que se nota, ¿no? Hay mucha gente y ahora que tenemos que guardar más de un metro de distancia con los demás, nos acumulamos un poquito. Escríbenos al 630-03-8140. Mándanos un audio, una nota de voz, escríbenos lo que quieras en el teléfono de participación de COPE.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:10. Soy Silvia Vieito y desde COPE Pontevedra nos escuchas en el 96.7 y 106.4 de FM. Te traemos ahora las últimas novedades de la situación sanitaria en las Rías Baixas. Los datos de hoy los tiene Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo, Silvia. Pues son 57 los casos activos por COVID-19 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Por cierto, hoy se cumplen 2 semanas sin ningún paciente en la UCI por coronavirus y desde este sábado podemos confirmar también que no hay tampoco ningún hospitalizado en planta. Por tanto, los 57 casos están en aislamiento domiciliario.
Pues ojalá se recuperen todos muy pronto y con esos datos, sin hospitalizados y ya 2 semanas sin pacientes en la UCI, seguimos aquí en fase 1, una fase en la que ya se permite volver a las residencias, a las segundas residencias, siempre que, hay que recordar, siempre que estén en la misma provincia.
Es decir, si alguien de Pontevedra tiene una casa en Raxó o en San Xenxo, puede ir, pero alguien de Ourense no puede desplazarse hasta su casa en Ogrove.
Incluso quienes sí pueden ir a su segunda residencia son los vecinos de Ons, porque aunque Ons sea una isla, es provincia de Pontevedra igual. Te contábamos el mes pasado aquí en la radio y en la web el oasis de vivir en la isla de Ons en tiempos de confinamiento. ¿Cómo vivían el estado de alarma los 15 vecinos que se quedaron en la isla cuando se decretó esta situación, este confinamiento? Y en la fase 1 han vuelto ahora más, Pablo.
Sí, y por eso hoy queremos contarte el regreso, pues, de esa parte del resto de isleños. Clara Neira, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este sábado por fin habéis podido volver a Ons. ¿Cómo ha sido ese reencuentro?
Uf, por fin, emoción por volver a casa y trabajo. Sobre todo trabajar mucho, porque hay que limpiar todo, las hierbas llegan a una altura que nunca estuvimos tanto tiempo sin ir, sobre todo en primavera, que es cuando más crece, y darle un poco, de abrir un poco las casas, porque lo necesitan, después de tanto invierno.
¿Habéis sido muchos los vecinos que os habéis desplazado este fin de semana?
No, sobre 30, más o menos.
30 vecinos, sí, todos en un mismo barco, ¿no?
Sí, guardando distancias, con mascarillas, guantes.
¿Eran medidas de seguridad obligatorias en este caso?
Claro, sí, la mascarilla en todo el transporte público es obligatorio. Claro. Sí. A ver, también yo creo que fue un viaje de última hora, se nos avisó el viernes a la tarde, por eso también solo iríamos sobre 30, si no iría mucha más gente. El caso que a veces con los trabajos y a última hora es un poco, no te da para organizar, a mucha gente no le dio para poder
ir. La gente se tuvo que organizar deprisa y corriendo en ese trayecto de la naviera del sábado con esas medidas de seguridad adoptadas. En tu caso, fuiste el sábado con tus padres para regresar el domingo. ¿Cuándo tenéis pensado volver?
Pues ahora mismo no sabemos cuándo el transporte va a volver a ir. No preguntamos, pero ellos tampoco lo tenían muy, muy claro cuándo iban a volver a hacer un viaje. Esperamos que ahora con el buen tiempo empiece a ir, aunque solo sea los fines de semana, aunque no sea hasta junio, pero bueno, a ver si a partir de junio sí empieza un poco el movimiento, porque todos tenemos muchas cosas que hacer allí,
pues
mucho mantenimiento.
Esperemos que así sea por el bien de todos. Me contabas antes fuera de micrófonos que a tus padres les pilló el avance de la pandemia, las noticias sobre que se iba a decretar un estado de alarma en la isla, en Ons. En ese momento sí, tuvieron que decidir si quedarse o salir a tiempo.
Claro, sí, tuvieron que decidir si quedarse allí o volverse, y al final decidieron que era mejor volverse, por una, por eso, porque si aquí estarían conmigo, y porque tengo un hermano que está en el extranjero y por lo que pueda pasar, pues preferían estar aquí. Siempre tienes más comunicaciones, si no, allí se quedaban un poco aislados.
Con esta fase 1 de la desescalada comienzan a trabajar, como estamos diciendo, las navieras por el permiso para desplazarse a la segunda residencia. Ahora que la incidencia empieza pues a remitir, ¿por dónde pasan vuestros planes? ¿Por iros a Ons, quedaros en la península? ¿Qué vais a hacer?
Pues yo no creo que me pueda ir, porque también con esta desescalada supongo que empezaré a trabajar, porque ahora no estoy trabajando, pero mis padres sí. Ahora fueron el sábado y se volvieron ayer conmigo porque no sabían cuándo iba a volver a ver barco, pero si saben que próximamente hay, pues irán y se quedarán por lo menos unas semanas para... Querían pintar un poco, cortar bien la hierba, mantener un poco, entonces se irán, supongo. Va a haber barcos, aunque no sea todos los días, de semana en semana, porque si no, para víveres y para todos necesitas hacerte un planning también.
Y de esas 30 personas que fuisteis el sábado, ¿cuántas volvisteis el domingo?
Pues volvieron algunos que ya estaban allí pasando la cuarentena todo este tiempo, y algunos de los que fueron se quedaron, no sé exactamente cuántos, pero alguna gente se quedó para empezar, porque hay gente que planta, entonces se quedaron a plantar su huerta y a hacer cosas. Y otros que llevaban allí tiempo, pues se vinieron por fin a casa, por lo menos a ver a los suyos.
Pues esta es la historia de Clara Neira, sus padres y también de otro tanto de vecinos de la isla de Ons que vuelven progresivamente a la normalidad. Muchísimas gracias por tu testimonio, Clara.
De nada, muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora a conocer la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, San Senxe y Osalnés.
Nos quedamos en la capital de la provincia porque la plataforma Pontelovers Reinicia Pontevedra inició hoy el reparto gratuito de 500 packs de vinilos con señales e indicaciones de seguridad para los establecimientos comerciales y locales de hostelería, material informativo para prevenir posibles contagios por coronavirus. La siguiente acción publicitaria dentro de la campaña Pontelovers consistirá también en el reparto de 1.500 carteles en tamaño A3 con todas las normas de seguridad y de 4.000 guías con las medidas de higiene y protección más relevantes.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Mencionábamos que una de las novedades que nos trae la fase 1 de la desescalada es que se puede volver a las segundas residencias, a hacer labores como los que comentaba Clara, de cortar, por ejemplo, a decentar toda nuestra vivienda. Otra de las novedades que sabes de sobra es que se han vuelto a sacar a la calle las terrazas, con restricciones, limitando el 50% de las mesas permitidas, el aforo, manteniendo distancias de entre cada cliente de 2 metros y la ocupación de cada una pues no puede superar 10 personas, siempre que esté dispuesto así. Si hay 4 sillas, son 4 personas. Según los datos que acaba de facilitar hoy la concejala de Seguridad Ciudadana de Pontevedra, desde el pasado lunes y hasta este domingo se han puesto 12 denuncias a 8 locales en concreto de Pontevedra, así que hay alguno reincidente. Según la concejala Eva Vilaverde, son cuestiones administrativas, la mayoría, como no tener autorización para instalar el velador, lo que viene siendo la mesa y las sillas, o también por poner más mesas de las que contempla la licencia. Según nos decía la concejala, la mayoría de estas infracciones se cometieron no en el centro, en la zona periférica, a la zona monumental. 6 denuncias por no respetar las distancias entre personas. Si quieres contarnos tu experiencia personal terraceando, puedes hacerlo en el móvil de COPE, en el 630-03-8140. ¿En el bar al que has ido se cumplía todo a rajatabla o se desmadraba en algún momento? ¿Cómo lo has visto? Pues queremos que nos lo cuentes. Ya sabes que nos puedes escribir un WhatsApp, nos puedes mandar una nota de voz al 630-03-8140. Toma nota de ese número de participación en COPE, queremos escucharte. Tú ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.